Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En este capítulo estoy acompañado por Yancy Arce y vamos a estar analizando la participación de Kendo Caponi, Saiko y Don Omar en la ahora clásica producción Meet the Orphans. Las canciones que vamos a estar explorando son El Duro, Ángeles y Demonios, Incógnita y Carta al Cielo. Vamos a discutir cómo estas canciones describen el mundo de la calle en Puerto Rico, el narcotráfico, las condiciones de vivir en pobreza, qué significa ser un huérfano. También vamos a estar hablando sobre la vida y la muerte, la negociación entre el bien y el mal, las violencias que la pobreza y el narcotráfico generan y por último, y no menos importante, cómo el rol de la religión y la fe influyen en todas estas dinámicas que acabo de mencionar. Así que quédate con nosotros que este episodio está empaquetado y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estoy acompañado por Yancy Arce. Él es un veterano aquí en el podcast. Hemos discutido varios episodios, ¿verdad, Yancy? Yancy, saluda ahí a la audiencia y vamos a recapitular nuestra historia en el podcast. Un poquito rápido para...
Un placer estar aquí de nuevo con usted.
Mira, nosotros, el último episodio que hicimos fue la tiradera de, ¿verdad? La tiradera de Cosculluela y René, y Residente, ¿verdad? Yo creo que esa fue la última vez que... Sí, esa fue la última vez que estaba feliz.
Sí, exacto. Sí, es verdad.
Pues ya, ha pasado tiempito. Pues hoy no vamos a hablar... Ajá, dime.
Te di break para que continuarás con los otros arreglos que tenías en tu vida personal y profesional y ahora estamos de vuelta.
Papi, sí, estamos dándole. Mira, en verdad, este episodio que vamos a hacer, la razón por la cual surge es que todo el mundo me preguntaba, por lo menos en la vida social, en la escuela, cuando yo doy clases, o sea, diferentes contextos por muchos años, siempre me hacen o un chiste o un comentario sobre, esta gente que habla de maleanteo, que hablan de que son calles y que matan gente, pero siempre con Dios y pidiendo la bendición. Y yo siempre, obviamente, yo siempre doy una explicación en clase como que de 15 segundos, porque eso pasa sin indagar. Y quiero tomarle este espacio para como que conectarlo con la religiosidad y el reggaetón o el género urbano. Vamos a ponerle hip hop rap más que otra cosa. Entonces, pues, decidí, vamos a buscar canciones recientes. Entonces, estaba buscando canciones recientes y yo dije, pues, voy a buscar a Anuel. Pero Anuel lo que tiene es una glorificación del diablo, que eso es algo indiferente. Y la mayoría de los...
El diablo es parte de la religión.
Exacto, sí, el diablo es parte de la religión, pero es como que yo soy malo y ahora, en vez de yo estar contemplando con la salvación y que estoy con Dios por delante, estoy como que yo soy el diablo. Eso, y entonces eso para mí se presta para otras cosas diferentes y dije, no, pues yo voy a volver para donde yo recuerdo, ¿verdad? Un artista que de verdad, conecta con esta idea bien es Kendo Caponi. Y yo dije, ¿Kendo Caponi? ¿Qué canción es relevante? Y ahí dije, Meet the Orphans. Y dije, no, tengo que... Y revisité Meet the Orphans, escuché Meet the Orphans. Meet the Orphans, para la gente que no sabe, es un disco que salió como en el 2010, una producción de Don Omar, y Yancy va a hablar un poquito más sobre eso, pero fue básicamente donde Kendo Caponi se dio a conocer a una audiencia mucho más grande, y Saiko, que de hecho Saiko murió en el 2015, 5 años después de que este disco saliera, y este disco fue uno de mis favoritos de la era, o sea, este era como que en aquella época tú solo escuchabas reggaetón. Y de hecho, Meet the Orphans tiene reggaetón, tiene juca, tiene hasta abajo, que son palos, en mi opinión, de reggaetón, pero tenía rap, o sea, tenía como que estas canciones que eran bien calle, era algo que no sonaba mucho mainstream, y vamos a darle...
Bien variado, porque tenía rap, tenía reggaetón comercial, tenía le pusieron en ese disco Tabú, pusieron Danza Coduro también. So, sí. Tenía música comercial, tenía música para la calle, tenía música de letra, tenía un poco de todo.
Sí, entonces, y de hecho yo siento que ese fue el Danza Kuduro es el palo internacional forever, o sea, el forever de Don Omar, ¿sabes? El palo más grande que él ha hecho en toda su carrera y es una canción.
Apagando
Sí, entonces es como esta canción con el estilo, el ritmo brasileño, tiene mucha de esa cultura.
¿verdad?
Sí, entonces él fue de los primeros en Puerto Rico, en el Caribe, como que capturar esa esencia, no mucha gente lo había hecho, el mango eso, por lo menos lo popularizó en el contexto hispanohablante, ¿verdad? Porque obviamente en Brasil hablan portugués, no es el mismo lenguaje, es otro flow. Entonces, nada, vamos a estar analizando para que la gente sepa, vamos a estar analizando especialmente cuatro canciones, bueno, yo diría más tres que cuatro, voy a mencionarlas aquí. Vamos a El Duro de Kendo Capone y Don Omar. Vamos a estar también hablando de Ángeles y Demonios, que esa sale Saiko, Kendo Capone y Don Omar. Y Incógnita de Saiko, Kendo Capone y Don Omar también. Y por último, Carta al Cielo, pero Carta al Cielo, por lo menos yo no le voy a dar tanto auge. Yo pienso que es como que una conclusión bien chévere de todos los temas. Pero antes de empezar el análisis, Jancy, vamos a hablar un poquito de cómo, de porque estamos en el 2010. 2010 la música era bien diferente a como ahora. Vamos a contextualizar qué está pasando, por qué esta producción sale, para que la gente tenga por lo menos un entendimiento de la historia y ¿verdad? Y el contexto de esa era en la música, en la industria musical específicamente.
En eso de a finales de lo de la década del 2000, empezando el 2000, la década del 2010, el ambiente o como estaba el negocio en el género, los que eran los líderes en esta música estaban en estos transacciones de consolidar el poder, ¿verdad? ¿Qué me refiero con eso? Unos años antes, Héctor Lefader había como que consolidado poder en cuestión de que firmó artistas, firmó productores, DJ, gente que hacía videos, o sea, tratando de ponerlos todos debajo de una misma sombrilla, de una misma compañía. Y así como que, o sea, crear un monopolio, un control de una gran parte del mercado, ¿verdad? Porque mientras más artistas tú tienes bajo tu compañía, más abarcas tú ¿cómo es los porcentajes en el género? So, si se consume, si dentro de tu compañía el mercado está abarcando 30% de lo que consume la gente, o sea, tú estás manejando, o sea, tú ya tienes control de lo que es la música, el género, todo lo que abarca eso, ¿verdad? Pues 5 o 6 años después, otros artistas trataron de hacer lo mismo. Wisin y Yandel hicieron WY Record y firmaron a Tony Dice, a Gadiel, etcétera, ¿verdad? Tratando de
Franco el
consolidar
Gorila, papi, cacho.
Gorilla, obviamente.
Hicieron la producción los vaqueros.
Exacto.
Entonces.
Ellos fueron uno de los primeros que firmaron a alguien extranjero que, si no me equivoco, era el tío, Yomi Lomal, el tío, que no era
Ah, es
alguien.
verdad, sí.
No me acuerdo exactamente de qué país era, me perdona. Yo sé que era un suramericano. Y él se trasladó a Puerto Rico para trabajar con ellos, ir de gira y todo eso. Entonces, Don Omar, que ¿verdad? Es uno de los pocos que nunca ha tenido como alianza permanente o duradera con otros artistas del
No.
género, pues él trató de consolidar el poder también de ser jefe, de ser manejador, productor y. El concepto que él utilizó fue, ok, quiero recopilar artistas o productores que no estén apadrinados, o sea, que no estén firmados por nadie, ¿verdad? Que sean huérfanos, por decirlo así. Dijo que okay, el concepto se va a llamar el orfanato. Y entonces trajo a su orfanato, ¿verdad? Por falta de otra palabra.
Sí, y lo del orfanato trajo gente que genuinamente son huérfanos también. O sea, hay un aspecto
Que no estaban
metafórico
apadrinados, que no
que
estaban apadrinados.
no estaban apadrinados en la música y en la vida real también. O sea, hay personas jóvenes que ya sus padres están no existentes en el mapa. Yo siento una coincidencia que vamos a explorar en el análisis también. So, quería como que insertar ese nugget
Así me
porque
también se me olvidó.
sí.
So, él filma a Psycho, él trae a Kendo, porque Kendo, hasta ese entonces, Kendo había sido una persona que le escribía o que ayudaba a componer canciones a otros artistas, no tan solamente Cosculluela. Cosculluela es como el más obvio, el más famoso. So, Kendo tiene problemas, por decirlo así, con la gente que él estaba trabajando hasta ese entonces, y cuando Don Omar le hizo pues una oferta, pues Kendo la aceptó porque él quería ya desligarse de con la gente que él estaba, no porque él quería ahora cantar, sino que él ya no quería trabajar con ellos. Pero Don Omar, la única cláusula que le dio era como que tú vienes conmigo, pero es a cantar. Yo quiero que tú cantes. Don Omar vio ese potencial en él. So, viene Kendo, él consiguió dos productores dominicanos, no me acuerdo los nombres de ellos ahora mismo, pero ellos eran.
Helio es con A y la E. A Axio, ay, puñeta, se me olvidó también, pero ajá.
Pero esos eran los productores y ese era básicamente el equipo de trabajo. ¿Qué pasa? Don Omar no hizo esto solamente porque él pensaba que era un buen proyecto o que él podía. O sea, era una inversión que le iba a regresar algún tipo de ganancia, no tan solamente era por eso, pero Don Omar siempre quiso ser jefe. Ahora iba a manejar, iba a seguir cantando, iba a producir, iba a consolidar poder en género para él poder posicionarse, para él poder establecer un poder en contra de las otras personas que estaban liderando el género. Como nosotros, como dicen en Puerto Rico, no se quería quedar atrás. Y es algo que no vemos ya en el género, porque está probado que un artista que firma a otro artista termina siempre engavetado. Al que firma siempre termina engavetado. Esa es la palabra que usamos en Puerto Rico.
Exacto, lo dejan en las gradas como que sin participar o sin un rol protagónico.
Exacto, para los que nunca han escuchado ese concepto de engavetado, es que, por ejemplo, vamos a decir, vamos a decir que Julio tiene una compañía de producción que producen este podcast. Y a él le gusta mi talento, él me firma, yo voy a trabajar con él por contrato, pero después de hacer uno o dos episodios juntos, yo no vuelvo a salir en el podcast, aunque sigo técnicamente trabajando para Julio. Eso es lo que significa engavetar.
Es un escenario ficticio. Si acaso yo no tengo chavos para contratar a nadie, esto es por amor al arte.
No llamen a Julio a preguntar si
No.
está cogiendo gente ni
No,
nada por
no
el estilo.
vaya, no vaya a pensar que soy mala paga, ¿no? Es que yo no pago porque aquí no hay chavos.
Ahora vamos a ganarte, era solamente un ejemplo.
Bromeando. By the way, el productor creo que son dominicanos, eran. ANX. Es como que él decía ANX, él lo decía en inglés, pero es A y X. Y
Bien.
son, sí, yo son afro, son personas, ¿verdad? Y importa, me gusta decir, me gusta que traiste el tema de los productores porque me gusta como que dar esa diversidad porque siempre pensamos reggaetón es solo puertorriqueño, pero las personas que trabajan en la producción musical también son de diferentes países y son igual de responsables que los mismos artistas, los mismos escritores, tienen se merecen un crédito igual. So, me gusta. Sí. Nada, entonces a mí lo que me gusta de esta historia es que como que esto fue como que un trending y era un aspecto de que las tiraeras y las competencias dentro de la música se transformaba, o sea, de la industria musical en que con qué bando tú estás, con qué combo tú estás, era una manera de también como crear tu combo. Y cuando hablamos de combo, pues tú estás hablando de capo, de mafioso.
Era con la gente que tú te ibas a sentar a escribir para hacer canciones de tiradera contra los otros, y así terminaba. Don Omar tenía problemas con Wisin Yandel, tanto profesionales, legales, como personales. Y Kendo, que ahora estaba con Don Omar, ahora tenía problemas profesionales, ¿verdad? En la música, con Franco el Gorila, que Franco estaba con Wisin y Yandel. So, se volvía como tú sabes, el dojo de Cobra Kai contra el dojo de los otros, ¿me entiendes? O sea, los problemas se quedaban y
Que es
todo el
la
mundo se
cosa.
quedaba la galleta.
Sí, definitivamente era exacto, era eso mismo. Y no había como que. Y
Bien tribal,
sí,
¿cómo
sí es bien
se
tri, exacto, esa es la palabra, bien tribal. Es como que bien con todo con sus tribus y somos leales a nuestras tribus y vamos a estar aquí. Pero eso en verdad se fue a pique. Ya hoy día eso, o sea, todavía hay casas productoras, ¿verdad? Todavía existe White Lion, está Rimas, que Rimas siempre ha, ¿verdad? Lleva más tiempo de lo que conocemos, pero ya no es algo tan protagónico en la
los mismos
industria.
artistas, ya no es algo que los mismos artistas están haciendo, sino que volvió otra vez a las manos de los productores, a las manos de la gente que hace negocio, porque es como un ciclo. Al principio los bandos estaban liderados por los productores de la música, porque si tú no grababas con playero, tú no ibas a salir en el disco, no ibas a salir en el video, no te ibas a poner en los conciertos, solo tenías que darle lealtad a playero, el DJ, el productor. Y después,
Sí.
próximo paso en el ciclo fue los artistas eran los que querían manejar la cajera, querían manejar a otro, querían producir, querían escribir, querían cantar. Y ahora volvemos otra vez o sea, es un círculo. Se cerró el ciclo, ahora estamos de nuevo. Los negocios están en las manos de los que saben de negocio y la música está en las manos de los que saben de música, por decirlo así.
Claro, definitivamente y esto transiciona a mí el disco Meet the Orphans no es tan solo o sea, la introducción a la disquera El Orfanato, o sea, se pone como que Meet the Orphans, y el concepto para mí era estos grupos de jóvenes sin padre, y digo sin padre porque Kendo, en la música que vamos a analizar, habla mucho de cómo él perdió su mamá murió. Entonces yo veo a conocer al orfanato como un concepto y como una realidad de algunos de los artistas. Y son como que hijos de la calle. O sea, yo lo veo como estas personas que son hijos de la calle, que enfrentan las dinámicas sociales que pues cualquier joven hombre en ese mundo pues vive y experimenta. Entonces como que siempre están en el tanteo entre la vida y la muerte, porque cuando hablamos de la vida de la calle, hablamos de la vida del narcotráfico, el venta de droga y la violencia que eso carga. Y yo creo que esos son definitivamente son los temas explorados dentro de El Orfanato, ¿verdad? De por lo menos la canción que vamos a escoger, y entre la vida y la muerte, pues está la presencia de Dios, la religiosidad, y es como que un guía de la vida hasta cierto punto, es lo que se le dice el moral compass. Entonces, mucha gente como que ve que tú vas a matar como algo malo en este mundo, pero estás pidiendo la ayuda a Dios y este tipo de cosas. Y eso es una contradicción, pero yo no necesariamente lo veo como una contradicción per se. O sea, yo te puedo explicar el contexto por el cual la religión es bien importante, y voy a entrar en eso ya mismo. No, no voy a decirlo ahora, voy a esperarlo y quiero entrar primero en la canción. Pero como te cuentan la historia, no es tan fácil decir, es una mera contradicción, es más bien una mera realidad de la vida que estas personas están contando en esta historia. Anyways, vamos a empezar con la primera canción, Jancy, ¿qué tú crees?
Vale, vamos allá.
Vale, pues yo quería empezar con el duro. Esta canción, a mí me gusta bien, cabrón, porque la primera barra dice: yo aprendí a no insistir cuando las puertas se me cierran. Esa es la primera baja de Kendo, ¿sabes? Cuando Kendo dice, y yo dije, diablo, este cabrón empezó ya como que ya la vida me dio duro, o sea, como que es de las pocas líneas que en una barra captura: no tengo oportunidades en la vida, esto, la vida no se me ha hecho fácil, sin tú conocer al tipo, pues ya estoy acostumbrado a que estoy jodido y no tengo de otra. Para mí, eso pues como que no tan solo habla las condiciones de un individuo o sin oportunidades, también es como tú encajas en el mundo y recurres a la calle para oportunidades, porque pues el mundo, o sea, no hay educación. Estamos hablando de un espacio donde la educación no es la mejor, donde tú no tienes un núcleo familiar consistente que está ayudándote, apoyándote, tú no tienes algún tipo de dinero generacional, a ti tus padres no te dejaron nada porque tus padres eran pobres. Entonces, pues ahí sería el mood de lo que, ¿verdad? De lo que básicamente esta canción. Y entonces, entonces como que el negocio entre la violencia y la esperanza. Como que todos mis amigos se mueren, es lo que él está diciendo. O sea, lo que él está en esta canción diciendo es como que nada, la fama no me está dando, no me está llenando un vacío que tengo. Y empieza a decir que en el callejón o en donde en el barrio o en el caserío, donde uno vive chévere es cuando uno recuerda a los que ya se fueron. O sea, cuando tú estás hablando de que los panas tuyos que murieron, como que recorren vida o vuelven a la vida cuando ellos, cuando tú hablas de ellos, cuando tú los recuerdas. Entonces yo me quedé como que, oh, Pablo, qué cabrón, como que está ahí hablando de que estas personas siguen vivas en nuestros recuerdos, pero la forma en que lo hace está tan cabrona, porque no voy a decir, no voy a entrar a leer toda la letra, porque es un cuento, como estamos hablando yo, Jan, si no tengo, no voy a leerte toda la, tienes que ir a escucharla, tienes que leer las barras, y en
Has
verdad,
cogido, sigamos.
exacto, porque es habría que leerla completa para capturar, ¿verdad?, la esencia, eso, por eso tengo bien pocas barras en este episodio, pero básicamente, esos sentimientos de soledad, ese sentido de que lo único que te da es una figura que no existe ya, pero es una figura de familia, ¿sabes? Porque cuando tú eres un huérfano, lo que te queda son los panas, la lealtad, esa hermandad, y que una persona que fue tu hermano, ¿verdad? No necesariamente de sangre, pero en ese mundo, es infinitamente leal, siempre va a estar ahí, porque tu imaginación de esa persona no está viva para traicionarte, para hacerte daño, entonces, pues es como que es algo donde tú puedes, cuando tú vives en ese mundo de la calle, es que cuando tú puedes pensar en una persona, es el momento donde esa persona está viva. En ese momento que esa persona está viva, pues tú te imaginas que ahí viene la parte de Dios, que están en el paraíso eterno, tú te lo imaginas y eso te da algún tipo de paz. No significa que tú vas a la iglesia, no significa que tú vas a ser una persona religiosa que lee la Biblia o que está bien informado por eso, pero sí. Es bien para mí, es bien claro que cuando tú recuerdas a alguien muerto, tú quieres recordarlo con vida, pues vida eterna, porque eso fue lo que nos enseñan, porque obviamente la religión es bien importante en estos espacios. Y voy a entrar en por qué ya mismo, voy a seguir dando el mindset. Después, cuando llega el coro de la canción, el mindset de violencia. Como que un poquito más, como que tú puedes, tú estás hecho para esto, tú tienes que sobrevivir. Es como que un poquito pull yourself up by the bootstraps. Entonces, esta es la canción que dice, le pide ayuda al duro. Y la canción se llama El Duro porque el duro es Dios. Entonces, le pide ayuda al Dios porque tú estás solo. Entonces, cuando en un mundo que tú no puedes confiar en nadie porque crees que te van a matar, en un mundo donde tú estás constantemente recordando a las personas que murieron, pues no te queda más que hablar con Dios. Pero ellos no le dicen Dios a esta canción, le dicen el duro. Entonces, pues con la frente en alto para que no te vean sufrir, este aspecto de masculinidad, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que salir adelante, las puertas se me cerraron, pero yo tengo que salir adelante. Eso es como una pequeña contradicción porque él no está culpando sus circunstancias por lo que le está pasando en la vida, está literalmente diciendo como que puñeta. Voy a seguir para adelante. Y eso es como un modelo, eso a base de modelos económicos, de modelos culturales, de ese individualismo, porque ya no te queda nadie, la gente que tú querías está muerta. Entonces, en verdad, para mí es como que, o sea, es imposible no sentirte, o cuando tú lees la lírica y la escuchas, es imposible no sentirte como que triste, hasta cierto punto, por lo menos. O sea, yo lo veo ahora, ¿verdad? Con un poquito más de razón. A mí me gustaba más porque, diablo, este cabrón de Kendo le metía bien hije pu, que diablo, como rima. O sea, de chamaquito yo no le prestaba tanta atención porque esta canción salió hace 13 años, ¿tú me entiendes? Entonces, aunque no era tan chamaquito para allá, pero era más
No, la
chamaquito.
verdad es que era algo bien diferente a todo lo demás que habíamos escuchado. Alguien que hablara tan crudo, no de la calle, pero de su propia experiencia, y las cosas que él compartió que eran tan personales.
Bien, cabrón, sí.
Bien fácil de identificarte y sentir algún tipo, o sea, algún tipo de empatía con él, porque como tú estás diciendo, esa preocupación que tiene a veces el ser humano de dejar algún tipo de impacto, algún tipo de legado, y él saber que sus amigos, que, o sea, que no llegaron a ser nadie en la vida porque murieron jóvenes o lo que hacían era cosas ilícitas. mantener la memoria de ella, de ellos vivo es hablar de ellos, recordándolo, haciéndoles tributo, o manteniendo una palabra, un honor que se le tenía a esas personas. Y él demuestra de nuevo esa preocupación cuando él dice que, en otras palabras, no lo voy a leer, pero en otras palabras, él hizo una promesa con Dios que él iba a llegar a ser una estrella y de camino sí. iba a dejar una estrella, ¿verdad? Que él no iba a ser como su mamá, que murió de sida y ya ni en su mismo barrio se acuerdan de la sí. mamá de él. Pero que él va a llegar a tal nivel de fama y de éxito que él se va a sentir cabrón, esa es la palabra, él se va a sentir cabrón cuando él escuche a la gente decir, mira, ahí va el hijo de Diana, que Diana era la mamá de él.
Exacto, exacto.
La preocupación de dejar un legado que lo va a mantener ahí, o sea, en la mente de las personas después que él muera ahí, que va a mantener viva la memoria de su mamá.
Y eso es directamente al punto que iba, que es el toda la canción es, yo, el intercambio con Dios no es poder, no es una glorificación de violencia como la gente cree, no, yo quiero la oportunidad de ser fama para que la gente se recuerde de mi mamá, no de mí, el hijo de él como hijo de él. Y papi, aquí es que yo dije, cuando yo estaba leyendo esto y escribiendo o preparándome, yo dije, diablo papi, esto es Coco, o sea, esto es de Pixar, esto es llorar. ¿Tuviste Coco, la película de Coco de Pixar, que es una cultura mexicana, el Día de los Muertos? Tú mueres y el Día de los Muertos, tu familia pone fotos para recordarte. Si tu familia deja de participar y deja de olvidar de recordar a los ancestros, pues mueren permanentemente, porque no mueren en la memoria. Y él, lo que le está haciendo es preservando la memoria de su mamá. Él no quiere que su mamá muera. Ya la mamá murió, pero él sabe que la verdad, tú mueres dos veces. Tú mueres cuando, pues, te mueres y cuando ya nadie... Cuando falleces y cuando ya nadie sabe tu nombre. Y eso es lo que él está, ese es el legado que él quiere dejar, que su mamá siga, o sea, eso para mí es como que, ok, papi, para Opelo, va a llorar, ok, o sea, es un nene que quiere a su mamá, porque no la tuvo, porque es un huérfano, o sea, hasta cierto punto.
Estaba diciendo es, aunque Kendo vivía la vida y en todas las facetas de lo que era una persona, un maleante, o tú sabes, un Brian, como le dicen en otros países.
El Brian. Aquí en Colombia yo aprendí lo que es el Brian.
Kendo era como el epítome del Brian.
Es verdad. Entonces, en carne propia, ¿verdad? Él es de las personas que tú puedes decir él lo vivió.
Pero cuando él abría sus libretas y te contaba cosas, aunque maybe no todas fueron de la experiencia de él, eran cosas, relatos personales, y por eso Kendo, aunque no era mi favorito, yo sí me lograba identificar con él, porque en esta parte específica de lo que tener un padre, una madre que muere a temprana edad, que no murió en las mejores condiciones, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo sé que la mamá de Kendo, ¿verdad?, murió de sida. Mi papá murió de una sobredosis de droga a los 33 años. Mi padre era súper joven. Y uno sabe, ¿verdad?, que el legado que una persona deja cuando muere en joven es bien poco. Y maybe de aquí a cuando yo llegue a viejo y a mí me toque morirme, maybe la gente no, ni se acuerde de mi padre, o las personas que compartieron con él ya no existan, pero me toca a mí a mantener su legado, las cosas buenas que él dejó, compartirlas, enseñarlas a otra persona, que se riegue el legado pequeño que mi padre pudo haber dejado. O sea, eso es algo con lo que yo me identifiqué de primera instancia, tú sabes, el ser huérfano de un padre o de una madre. So, aunque Kendo hablaba mucho de violencia y de este tipo de cosas, cuando él hablaba de cosas personales, eran cosas con las que la gente se podía identificar.
Definitivamente, ¿no? Es una historia, o sea, en verdad para mí una historia, pues, de clásica en la literatura. O sea, cuando yo estudié inglés en mi bachillerato, y yo, todos estos conceptos que estoy hablando de que la muerte, eso es classic literature. Eso, que yo hablo literatura inglesa, bla, bla, bla. Papi Kendo está al mismo nivel que Shakespeare. Y no estoy diciéndolo por chiste, lo estoy diciendo de que, y no Shakespeare específicamente, otro, es que Shakespeare que todo el mundo conoce, pero el canon of literature, estos son los temas que se hablan. Lo que pasa es que este lo está hablando en el contexto del barrio, entonces no es igual de valorizado o no tienen el mismo impacto. Y si hablamos del orfanato, ¿sabes? Te puedes ir a otro tema, Batman, ¿sabes? Y ¿sabes? Como que es los efectos de ser huérfano te llevan a un mundo, ¿verdad? Una violencia, pero que estamos viendo el trauma de una persona y él lo único que quiere es que recordarlo y cómo él lo desata en su arte, para mí es bien, bien importante. Es bueno recalcar, ¿verdad? Que vamos a ir transicionando a la otra canción, es bueno recalcar, ¿verdad? Que aquí siempre quiero dar como que el toque descolonizador. Es bueno también recalcar que este concepto de dejar legados, de reconocer, ¿verdad?, nuestros antepasados, viene también de una cultura eurocéntrica, ¿verdad? Esto del árbol genealógico y esto son cosas que no necesariamente son universales, pero es representante, es bien importante para nosotros porque, pues, somos productos de ese impacto colonial o de coloniaje en la verdad, en el cuando llegaron los españoles, en el contexto de gran parte de las Américas. Entonces, pues obviamente, pues este tipo de cosas es importante y que también hay un hipermasculinidad, masculinidad, hipermasculinidad, diablo, palabras, Julio, palabras. Y esas cosas están presentes, eso no lo queremos obviar, pero obviamente yo le he dedicado un montón de episodios a ese tipo de temas en diferentes otras canciones. Estas canciones quiero explorar estos otros temas. Son, si ven que no estoy criticando eso, es que pues de verdad no estoy, lo he hecho en otro episodio. Eso es para como que para las personas que siempre como que esperan ese tipo de análisis, pues hoy es un
Que
poquito diferente. Sí, y obviamente ahora vamos a movernos ángeles y demonios y voy a hablar un poquito más, quiero hablar un poquito más de la institución religiosa y su presencia en esta área, porque creo que es importante seguir moviéndonos hacia adelante con el concepto de la religiosidad. Y yo creo que, Jancy, esto nosotros lo hemos hablado antes también, que en los caseríos, en las áreas más pobres, siempre decimos que son áreas más vulnerables, porque son personas que no tienen acceso a recursos educativos, no conocen bien el mundo, y hay personas que pueden aprovecharse, especialmente pueden ser instituciones religiosas, pueden ser políticos, pueden ser corporaciones, pueden ser diferentes tipos de personas que entran a estas comunidades con, entre comillas, buenas intenciones, pero típicamente se aprovechan o de recursos naturales o de recursos ¿verdad? Humanos, etcétera, etcétera, entre ellos. Las diferentes religiones o denominaciones cristianas en el espacio de Puerto Rico específicamente han tenido acceso muy fácil a esta área. Entonces se ha normalizado desde muchas décadas, de que esto es un espacio bien conservador. O sea, es un espacio donde se ve que, o sea, tú puedes estar en el caserío, puede haber una reunión de un grupo de gente, qué sé yo, pentecostal, y al lado hay un tiroteo. De hecho, hay videos de eso en Puerto Rico que ha pasado. O sea, eso es algo, es bien integral en la comunidad, es bien integral en la comunidad. Entonces, pues, obviamente, por eso es que tú ves a todos estos artistas que se quitan y después se vuelven religiosos, y es porque eso es parte de su entorno. La gran mayoría de las personas que están en este mundo que nosotros vemos como un mundo malo, nosotros nos creemos que es por elección y que escogen a Dios, no, porque Dios es parte de su cultura y lo que están haciendo ellos no lo ven como necesariamente algo malo, es como su trabajo y pues no tienen otras oportunidades. Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, la contradicción de que quiero matar y estoy con Dios no es tan blanca y negro, un poquito más gris. Entonces vamos a movernos, quería empezarles eso a entender para empezar a hablar de ángeles y demonios. Jan, si quieres empezar con ángeles y demonios, ¿quieres que yo siga por ahí para abajo?
Pues vamos a darle, vamos a darle. Ángeles y Demonios es una canción, pero de verdad es una historia, ¿verdad? Y trata sobre, en este caso, Saiko y Kendo. Y literal, la primera estrofa, ellos están hablando del negocio. Ellos están sentados en una mesa, sacando cuentas, endacando, cortando, sacando los números de cuánto hicieron esta semana, cuánto invirtieron. uno de los tiradores cayó preso, eso es otro gasto que tienen que hacer para sacarlo. O sea, están hablando del negocio de la compra y venta de droga, ¿verdad? Y entonces, en el resto de la historia es Kendo y Psycho tienen problemas porque el negocio de ellos no se está moviendo como ellos quieren, no están generando el dinero que ellos quieren. So, ellos quieren eliminar la competencia, ¿verdad? Y estos son como términos que se utilizan en manejo de empresas, literal. Eliminar la competencia, pues ellos quieren ir a atacar y matar a los competidores, a gente que tienen otro o su propio negocio aparte del de ellos, que maybe ellos piensan que le están quitando clientes o que están mejor posicionados que ellos, o por el mero hecho de que solamente no les cayeron bien o no les gusta que esas personas estén ahí y los quieren eliminar. Y eso es como un resumen de la historia de esta canción.
Y quiero añadirle a ese aspecto de la historia que ellos describen claramente cuánto dinero están ganando, cuánto están perdiendo y el costo de recursos humanos, porque estamos hablando, ¿verdad? Esto es un negocio. Recursos humanos es el costo de que ya te han matado gente, ¿entiendes? Sí. Y hay que tener chavos para fianza, que es como que, pues, ese es el seguro, ese es el insurance, el dinero para la fianza, pues no hay chavos, ¿sabes? Y quería como que decir rápido ahí que esto no es, él no está glamorizado, esto no es glamoroso. Esta historia, no, él no la está describiendo como que yo soy un bichote y yo tengo el poder. No, yo digo, estoy struggling en este negocio.
Yes.
¿Entiendes? Entonces, eso es bien.
Para decirlo en términos religiosos, ellos no están hablando de lo bien que les va. Ellos les está yendo mal, no están haciendo dinero, están sangrando dinero porque han perdido, o sea, están sangrando recursos. Perdieron gente. Han gestado a algunos de sus colegas, vamos a decirlo así. Ahora tienen que sacar dinero para fiarlo, para abogado y todo eso. Entonces, encima de todo eso, te trae la parte que humaniza a estos, ¿verdad? A estos narcos, a estos traficantes de drogas, porque uno te dice, mira, y encima de todo lo que nos está pasando, el doctor le diagnosticó cáncer a mi hija. So, estamos humanizando a estas personas porque una persona que trafica droga o que vende droga o que usa droga, eso no es como que la composición completa de esa persona. O sea, él no se levanta y se acuesta usando droga, no se levanta y se acuesta vendiendo droga. Una persona que tiene padres, que tiene hijos, que tiene hermanos, que tiene necesidades. Y en este caso, Kendo, que está pasando uno de los peores momentos en su negocio, entre comillas, encima de eso, su hija tiene cáncer. Entonces, eso ahora es una motivación adicional para él, ¿cómo se dice?
Justificar las acciones.
No tan solo justificar, porque o sea, hay otra lista de cosas que se utilizan para justificar, pero como una motivación adicional para él ser exitoso a lo que él se dedica.
Entiendo, sí es.
Y llega al punto de que tenemos que acabar con ellos, con los otros, con los contrincantes, con el enemigo, o ellos van a acabar con nosotros, y si yo muero, si yo caigo preso, mi hija no va a tener alguien que le provea, alguien que le cubra todos estos gastos médicos, que la lleve el doctor, que la ayude todo, en este nuevo proceso que ella va a enfrentar. O sea, humaniza completamente a un criminal. O sea, un criminal no es solo un criminal, es una persona. Claro. En este caso, la hija tiene cáncer.
Y es bien, es como que, nuevamente contextualizando con otra canción, él no tuvo un padre presente, su madre murió de SIDA. Él quiere ser un padre presente hasta cierto punto. Él quiere, entonces él está dispuesto a matar a quien sea para ver que algo, o sea, tú dirías tóxico, pero es que te describió, antes de decirte que tiene la hija tiene cáncer, te describió que el negocio no está dejando chavo, no hay salida. Entonces esta narrativa tiene una, lo que se le dice en la literatura, verisimilitud o verisimilitud con la realidad, se parece a la realidad tanto. Y algo que no podemos como que transmitir en el podcast es el tono y el tono de voz que lo dice, cómo él captura la emoción de el despair, el sentido de que no tengo salida,
La desesperación.
la desesperación,
Él lo dice.
la furia. Y hay un rango de emociones nada más en el tono de voz del artista. O sea, es algo que hay unos highs and lows y en la conversación, porque parece que hay unos intercambios entre lo que tú estabas describiendo
Una
de
conversación
es una
psycho.
conversación como que no, que tú le haces esto y todo rima y todo cae y todo encaja y tú dices, diablo, estos cabrones.
Quería mencionar la una, o sea, esa es la parte de Kendo. Psycho por su parte, una de las preocupaciones que él da es que él no tuvo ticket para Navidad, no tuvo dinero para Navidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él siente bochorno o vergüenza o se siente que no es un proveedor porque no tuvo dinero para comprar regalo, maybe a su hijo, maybe a su
Importante.
esposa, a quien sea. Navidad y unas cosas en Puerto Rico, Navidades es desde noviembre hasta enero, o sea, pudo haber
Enero.
pasado un transcurso de tres meses y medio, que él no pudo ir a fiesta, que no pudo comprar un lechón para asar, que no pudo llevar a nadie a comer, que no pudo regalar, que no pudo celebrar el año nuevo, o sea, estamos añadiendo encima de esto el peso del consumerismo.
Y la expectativa de un hombre en la sociedad también, como que un hombre se espera, la expectativa que le crea también esta presión que esto tengo que matar porque yo tengo un rol de género que cumplir hasta cierto punto, ¿eh? Entonces, eso también es importante, las dinámicas de la masculinidad, cómo están en juego en este ambiente. Y nuevamente tú puedes decir, ah, pero eso es masculinidad tóxica. Como si fuera una elección, es que eso es la cultura que se ha normalizado en estos espacios y estas personas no tienen acceso a la educación para desprenderse de esa idea. Por eso es que, ¿verdad? Para traerle un poquito a la educación, en Puerto Rico queremos enseñar con roles de género porque le ayuda a los hombres a desprenderse de estos roles que están impuestos por la sociedad. Y obviamente no estoy culpando al rol de género de la masculinidad de ser un proveedor con la violencia que Psycho está, el personaje de Psycho en esta canción está promoviendo, pero es uno de los muchos aspectos porque no es tan solo el rol de masculinidad, es la pobreza, ¿verdad? Eso no es, o sea, no es tan solo una sola cosa, pero sí forma parte de. Hay algo
Entonces,
también ah, dale, dale, es un fácil, dilo.
continúa, continúa.
No, no, que quería entrar en lo que dice Don Omar en el coro, pero no sé
Ah,
si
eso
eso
es
se.
ahora. Ahí es que
Ah,
viene
pues dale,
la
di, di.
parte religiosa. Ahí es que viene la parte. Porque
Yes.
aquí no es tanto que ellos sean religiosos o no, porque aquí es más parte de la cultura. Porque en Puerto Rico, como otros muchos países latinoamericanos, la religión cristiana o cualquier subdivisión de esta religión está bien inculcada en lo que es la cultura. Y tú creces con unos conceptos del bien y el mal, o con unos conceptos que son de la doctrina de la Iglesia Católica, por ejemplo, pero tú maybe ni lo entiendes, ¿verdad? Y según yo interpreto esta parte que es el coro, que es la parte que canta Don Omar, Don Omar narra como algún sueño o una visión que tuvo Kendo mientras dormía o descansaba, lo que sea, que un ángel vino a donde era a decirle: mira, entiendo que la estás pasando mal, pero ¿qué precio tú estás dispuesto a pagar? ¿Tú estás dispuesto a pagar con tu vida, con la vida de los que trabajan para ti, con tu dinero? ¿Tú estás dispuesto a eliminar a los otros para tú poder ver a tu hija crecer, para tú poder proveerle a tu hija? ¿Qué precio tiene esto para ti? Y es como, wow, cabrón, tú estás soñando con un ángel, te está como que diciendo, poniendo el alma en la mano para que tú vayas y mates a los otros, para que puedas sobrevivir un día más y ser el padre de tu hija. Imagínate qué tan distrofiado está,
Sí,
sí, tan
yo
distrofiado está el concepto
distrofiado.
distrofiado el concepto de la religión, del bien y el mal, y de lo que representa un ángel para ti, para tú tener una visión, un sueño de que un ángel te está empujando a ti a que tú vayas y mates a otra gente.
Sí, esa, y la línea que he ido, y nuevamente el flow, o sea, momento mamón de Don Omar. Don Omar solo canta el coro, Don Omar solo canta el coro, pero es que el empuje, como él le dice, él hay una barra que le dice como que coge la pistola, agarra la pistola duro, no dejas que el destino decida por ti. O sea, como que, pero tú...
No naciste para eso, saca a pecho y no te deje.
Exacto, y yo dije, hazlo cabrón, tú estás inculcando, pero es como tú bien dijiste, es un sueño que él tiene de Kendo, porque si tú prestas atención, es algo, ese es el momento Deus Ex Machina, ese es el momento supernatural, donde tú tienes un encuentro con tu código moral, y eso es la concepción distropiada del bien y el mal que él ha adquirido, porque la religión es interpretación, o sea, mucha gente quiere tomarse la Biblia literal o quiere tomarse este concepto así, que el cielo es asá. Eso todo es interpretación. O sea, nuestro concepto y entendimiento de lo supernatural o de las supersticiones o de Dios o cualquier forma en cualquier religión es una interpretación y todas tienen sus contradicciones y sus diferencias. Y esta es la interpretación que le da a Kendo a base de su vida. Para él, el bien es ver a su hija crecer y es o me matan o yo mato.
Déjame leer estas últimas dos líneas del coro de Don Omar. Las últimas dos líneas dice: contéstame, cabrón, ¿vas a dejar que el destino por ti decida o vas a coger la ley en tu mano y buscar la salida? Es como tú no has tenido justicia en la vida que has llevado. Y si tú eliminas a los otros y tú mejoras tu negocio, tú haces más dinero, tú puedes proveerle a tu hija, tú vas a crear tu destino, tú vas a crear la justicia que tu hija se merece. Mira qué tan distorsionado está como que el compás moral de esta persona, que no tan solamente está pensando que esta es su única opción o esta es la alternativa, sino que es un ángel que se lo está diciendo en esta visión o en este sueño.
Y es eso, es el mundo. O sea, yo siento que para entender el chiste, nuevamente volviendo al chiste ese de que, pero están con Dios, pero es que el mundo de ellos está jodido. Y así es que y yo siento que para repetir, verisimilitud, esto se parece tanto a la realidad, porque lo más cabrón de esto es que yo nunca he tenido que tener la decisión de matar a alguien o no, pero conozco gente que sí. Y he visto gente que lamentablemente también no están con nosotros, y conozco gente que los han matado. Y de lejitos, pero lo sé y los conozco. Entonces, como que yo me pongo a pensar, diablo, loco, yo me transporta a un mundo que yo dije, diablo, hasta cierto punto digo, yo pude haber sido una de esas personas, pues estaba bien cerca de eso, ¿sabes?
Mira, Julio, te voy a decir, esto no es algo que pasa solamente en las áreas pobres del mundo. O sea, la religión ha sido utilizada a través de los siglos para justificar la apropiación de la tierra de otra persona, de otra gente, para justificar la esclavitud, para justificar el abuso, el destino manifesto de los americanos, el manifest de destiny. Estaba basado en cosas religiosas, la constitución, los derechos que nos da Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo que pasa. En el ejército existe lo que le llaman los chaplains. No sabría decirte cuál es la traducción en español de un chaplain, pero un chaplain es un oficial que es es como decir un priest, un sacerdote o un cura o un tipo de pastor de alguna denominación religiosa, ¿verdad? No necesariamente son cristianos, pero la mayoría sí son de una denominación cristiana. Yo he sabido estar en Afganistán antes de salir una misión y traen al chaplain para que haga una oración por este team, por este squad que va a salir una misión, a que Dios los proteja, que Dios los ilumine y que Dios le dé la capacidad para eliminar al enemigo. O sea, Se escuchan palabras bien bonitas, pero lo que te están diciendo es: Dios, dame el poder para matar a esos otros cabrones que no creen en ti.
Que le están literalmente orando probablemente al mismo Dios por lo mismo.
Por lo mismo.
Probablemente, o sea, no estoy seguro, ¿verdad? No, pero es probable, puede ser.
Ellos, allá ellos lo oraban a su Dios por lo mismo, para eliminarnos a nosotros. O sea, esto es como un fenómeno mundial, no es algo que pasa en el barrio López Nusa, en Ponce, Puerto Rico, no. Esto es un fenómeno que pasa a nivel mundial, la distorsión y la forma de interpretar alguna religión o algunos conceptos de una religión para hacer el mal, para hacer el mal, para propagar el mal. A otras personas, a otro grupo de personas, independientemente de cuál sea la misión final.
Definitivamente ese punto es demasiado excelente. Porque sí, o sea, es interpretación. Todo el mundo lo interpreta a su propio beneficio y para pintarse como el bueno. Siempre. Todo es justificable cuando tú interpretas estos libros religiosos a tu manera. Bueno, sí, es así.
Acejar ángeles y demonios a Kendo y Psycho se tiran para esta otra área para eliminar a los otros traficantes de drogas, y los otros traficantes de drogas los ven entrando, se forma una balacera, la policía llega y la policía le disparan, o la policía o los otros narcotraficantes disparan y le dan a Psycho y eventualmente le dan a Kendo, y Kendo mientras está siendo arrestado, creo que es. Él está pensando en las palabras que le quería escribir a su hija, como que: mira, perdóname porque no pude estar ahí, no pude proveerte, te dejé sola en estos momentos difíciles, pero esta es lo único que yo sé hacer, esta es la vida que me tocó vivir, y pues no alcancé el éxito que estaba buscando a lo que me dedicaba.
A mí, en términos de ángeles y demonios, o sea, para también darle un closing, yo lo veo como un estudio, o sea, viéndolo como académico, poniéndome un poquito el gorrito de académico, sirve como un, casi un estudio etnográfico. Eso básicamente es como que cuando tú decides estudiar un espacio y la interacción entre personas en espacio, y cuando estás hablando de un mundo. Se siente como que una descripción bien viva de estas personas, pero en este espacio, en el espacio del narcotráfico. Y tiene una riqueza cultural que no cualquier artista que habla de este tipo de temas, en mi opinión, ha logrado capturar. Y por eso es que esta canción para mí es bien importante. Por el valor educativo, las contradicciones, lo que dices de la cultura, lo difícil que es estar en esa situación, los diferentes tonos, todo eso está capturado de una manera que, o sea, de verdad, tengo que decirlo así como que bien elitistamente, eso es arte. Como que no sé cómo que ponerlo, papi, eso es arte, eso es, o sea, es chef kiss. Nada, vamos, nos movemos ahora a Incógnita.
Dale, ¿quieres empezar con esto?
Sí, no tengo mucho que decir sobre Incógnita, pero sí, me gusta mucho que Incógnita, pues la incógnita es la incertidumbre. No
Vale.
sé cuándo es que la sombra o la oscuridad me va a absorber, o sea, no sé cuándo es que voy a morir, no sé cuándo me va a visitar el Grim Reaper. Y él empieza diciendo, no creo en mitos y leyendas y historietas. Y él empieza como que usa esas metáforas de que la muerte viene, pero no le dice la muerte en ningún momento. Bueno, no sé si, creo que sí usa la muerte, pero casi siempre como que hablan con ese simbolismo de la oscuridad. Y también como que no rehúsa, ¿verdad? Porque esto es un tema como que él habla de que tiene este presentimiento, tiene este sentido de que algo va a pasar. Pero también está como que anhelando a que sus amigos, él tiene una línea que dice, miren en vivo mi primer concierto. Y nuevamente es como que, volviendo a eso que habló en el duro, que es quiero que las personas que estén muertos, pero que no pueden estar ahí, porque en verdad están muertos, pero quiero que vean mi concierto en vivo y que estén vivos. Y nuevamente como que usa esa temática, la veo otra vez, y me gusta porque es como que algo que caracteriza a este personaje. Y pues claramente recordando que no hay personas que están con él. Tengo también aquí lo del coro de Don Omar, ¿verdad? Que básicamente que habla que llegue Dios, que necesito hablar con él para confesar mis pecados porque la oscuridad viene por mí. ¿Sabes? Tú sabes que hiciste algo que te van a
Bueno,
matar.
no, yo tengo la letra aquí y yo pienso que esta canción es como que la persona que está narrando esto, Kendo, se encontró en un momento donde está cuestionando sus propias creencias y entró como en una crisis existencial, como una crisis existencial, porque, por ejemplo, él empieza diciendo, como tú dices, que él no cree en supersticiones de leyenda o de historieta o cosas así. Pero si él recuerda cuando su abuelo le hablaba de ángeles y demonios, ¿sí? So él está descartando lo que él pueda considerar como supersticiones o leyendas o historietas, pero las cosas que él ha experimentado, las cosas que él sí cree, esas cosas sí tienen un poder sobre él, porque cuando él habla de los ángeles y demonios, él se acuerda que al estar solo y en la oscuridad, él escuchaba pensamientos de suicidio. So, él relacionaba sus pensamientos de suicidarse con ángeles y demonios. O sea, él sí cree en unas cosas que yo, tú o otra persona podría considerar como supersticiones o historietas o leyendas, pero esas son las cosas que él cree. Y las que él no cree, las descarta, ¿verdad? En el coro de Don Omar, él empieza preguntando, ¿será verdad que moriré y subiré al cielo? O si no confieso mi pecado mortal, voy a parar en el infierno. Él se está cuestionando si estas cosas son verdad. Entonces él se pregunta dónde está la gente que se supone que iba a estar con él, ¿verdad? Porque él se encuentra solo. Y él está buscando a quién preguntarle, a alguien que le conteste todas estas preguntas, todas estas ahora incertidumbres que tiene sobre las cosas que él creía hasta ese momento. Es bien curioso. Porque es como un tirijala entre lo que esta persona quiere razonar versus lo que esta persona creía y ahora no sabe si cree. Para mí
Sí,
eso es, para mí eso es.
no, no, definitivamente yo no lo había pensado así, pero me hace todo el sentido porque es nuevamente, esa es la incógnita. O sea, la incógnita, yo lo estaba viendo como el aspecto de que la crisis existencial era afrontando la realidad de que te van a matar, porque puede ser la temática que ya yo tenía en mente, porque la leí y la analicé tercera. O sea, ya estaba como que, ah, esto es lo mismo. Pero ahora que tú le das ese twist, es como que no. Es sí, a lo mejor tiene que ver, ese es el subtext. El subtext es mitad, quizás la realidad es diferente, pero sí, hay una, espérate, todo este mundo que yo estoy viviendo entre la vida y la muerte, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay que, o sea?
Mira cómo empieza en la segunda estrofa de Kendo, ¿verdad? Él dice, pensamiento erróneo de un cerebro enfermo que habla de reencarnación, ¿verdad? Reencarnación no es una creencia cristiana, ¿verdad? ¿Por qué esa persona cree eso y abandonó la creencia del cielo y el infierno, ¿verdad? Él está diciendo, ellos están mal porque ellos no creen en el cielo y el infierno. Pero en ocasiones siento cosas dentro de mi casa como sombra, ruido y reflejo. So, él piensa que lo que ellos creen está mal, debería ser lo que yo creo, pero a veces yo vivo y experimento estas otras cosas que me hacen cuestionar lo que yo pensaba que era verdad. Como dice, siempre pregunté qué pasaría si llegamos a la muerte siete veces frente al espejo. O sea, leyendas, historietas, este tipo de cosas, él se las cuestiona. Maybe él no habla con nadie, por eso se siente solo, pero o se la está cuestionando, por eso la incógnita. Como que yo he dado todo esto por sentado, todo esto hasta mi vida, pero si me pongo a pensar en estas otras cosas que pasan y las cosas y otras otra creencias que tiene otra gente, como que la fundación de mis creencias se cae. ¿Verdad?
Papi, eso está.
A Will lo
Estoy
dice, él
aquí
lo dice,
hablando.
pienso tanto que me puedo confundir. ¿Será verdad que hay gente que presiente cosas antes de morir? O sea, toda esta canción es él teniendo una crisis existencial, porque le está dando cabeza, le está dando cuerda a estas preguntas que él no tiene respuesta. Por eso en el coro está gritando que alguien venga y se las conteste, porque él se está chocando con esta realidad de que él no sabe, de que lo que él creía maybe no es.
Sí, está.
Por eso yo te dije que esta era mi canción.
De ya todas ya lo veo.
Para la mía. Yo la tengo, la he tenido en todos mis celulares desde que salió, te lo juro.
No, lo veo y papi, mi cabeza es verdad, o sea, no tengo nada que añadirle porque tú creo que capturaste esencialmente lo que es el proceso mental, la crisis existencial o la crisis de fe que está teniendo. Y a mí me hace sentido mucho porque hay una barra en esa canción que dice que venga, que venga, esa parte que él dice que venga, que tengo que confesarte mis pecados capitales. Como que nuevamente tratando de reafirmar que
Sí,
esa persona que tiene que venir es Dios.
La parte que estás diciendo, él dice, tú me puedes contestar si existe quien que venga pronto, necesito conversar, nada se ve bien, todo anda mal, cae la noche y le temo a la soledad y a la oscuridad. Esa es la parte
Sí.
que Julio les está tratando de explicar a ustedes. Y
Y
es la parte, el momento mamón de Don Omar mató ese coro, lamento. Perdónenme. Pero tú lo escuchas y es para.
Es que los coros, todos los coros de Don Omar, en las tres canciones que están duros, ¿sabes? De verdad, es que la versatilidad de Don está, para mí, ¿sabes? Tipo tiene sus problemas y todo, pero de verdad está demasiado duro. Y para mí, esta incógnita, ¿verdad? Es bien importante porque yo creo que la duda de qué nos espera es algo bien común, pero es una crisis porque, nuevamente para recalcar, en un espacio como lo es el espacio, ¿verdad?, de la calle, cuestionar esto es bien difícil. O sea,
Claro.
la gente protege esto. O sea, si yo recuerdo cuando chamaquito, que yo decía, como en escuela elemental, que yo coqueteaba, ¿sabes? Coqueteaba con la idea de que tal vez, ¿no? No con de una manera absoluta, de que tal vez Dios no existe. Papi. Y la gente me caía para arriba, chamaquito, ¿sabes? Gente me caía encima. ¿Cómo que tú vas a decir eso, papi? ¿Cómo tú te vas a poner bruto así? Que Dios no existe. Tú eres ateo, papi. Pues estás jodido, papi. Y
Primero, cuando nosotros estábamos creciendo, no había espacio donde tú podías cuestionar estas cosas. Porque como dije, maybe tus padres no eran religiosos, pero se habían criado en una cultura donde la religión está bien inculcada. Es parte de la cultura, tú seas religioso o no. Tú como ser humano, era bien difícil tú, especialmente a nosotros como niños o adolescentes, encontrar unos espacios donde tú pudieras cuestionar estas cosas y no te juzgaran, no te bullearan o no terminar siendo aislado por ser ateo o por no creer en Dios, porque si tú decías no crees en Dios, bueno, y lo vimos a un nivel isla, Alessandra Lúgaro admitió que era atea en un debate y la popularidad y cualquier oportunidad que maybe ya hubiera podido tener de ganar el voto de alguien lo perdió, porque eso es como que no es algo aceptado en la sociedad de nosotros.
Sí, el para contexto para las personas que no son de Puerto Rico, Alexandra Lugo fue una candidata de gobernación para Puerto Rico. Ella no estaba afiliada a ningún partido de poder y pues era una persona que abiertamente se dedicó a teatro, para un poquito de contexto. Y quiero añadirle también, by the way, a lo que tú dijiste, de que no es tan solo un espacio de que tú puedes decir que eres ateo, es que tú no puedes tener duda. Tú no puedes, y yo creo que eso es lo que la incógnita dice, porque Kendo, el narrador, ¿verdad? Kendo, no está diciendo que él es ateo, él está simplemente diciendo que tiene una duda. Y esa duda está cuestionándola, y esa duda inmediatamente que te pone en un espacio de soledad completa. No es que estás con una aseveranza diciendo eres atea como lo hizo Alexandra Lúgaro, que obviamente te van a rechazar con todo el peso, pero es que no tiene que llegar a ser ateo, tiene que llegar a cuestionar el concepto. Y cuando ese proceso de una pregunta, una curiosidad atacada, estamos viendo el daño y la violencia que hace la anti-intelectualidad, o sea, la anticuriosidad, el concepto de que a lo mejor las cosas no son como me dicen. Y, by the way, hay muchas personas que han cuestionado todos estos aspectos y siguen siendo personas creyentes.
Claro.
Una cosa es, ¿verdad?, la doctrina religiosa, y la otra cosa es creer en una deidad, en un poder superior. Entonces, la soledad que yo estoy viendo a base del análisis que tú estás proveyendo es una soledad que viene a raíz de eso, no necesariamente de la violencia de la calle, pero la violencia anti. No puedes cuestionar a cualquier aspecto de la
Por eso
religión.
Don Omar grita en esa parte del coro que alguien venga y que me ayude a contestar estas cosas, porque es la historia de una persona que ya no aguanta más, que quiere saber que está pasando por una crisis. Otra cosa que se me olvidó mencionar, ¿verdad? En este tanteo de que creo unas cosas y otras no. Cuando viene la parte donde Kendo, ¿verdad? El narrador entra en negociación. Específicamente, él dice que se pregunta que si de verdad hay personas que tienen los poderes de transportar los muertos al plano de los vivos, ¿verdad? Él se pregunta esto ¿por qué? Porque ahora que él es exitoso, que es artista, que es famoso, él le gustaría, aunque él no cree en eso, ¿verdad? La reencarnación, ni nada de eso, eso no es lo que él cree. Pero si eso existe, él quisiera saber si de verdad existe, porque él quisiera traer a sus amigos muertos para que puedan presenciar en vivo su primer concierto. So, él entra en negociación con las cosas que él cree versus lo que él no cree, lo que él descarta. Pero si estas cosas sí son de verdad, hay negociación. Él estaría dispuesto a indagar en estas otras aguas por él poder traer a sus amigos y compartir el éxito que él tiene ahora con sus amigos. So, entre esta parte bien humana de todos nosotros es la negociación con lo que aceptamos versus lo que no aceptamos. Aquí niveles, mi gente, perdónenme.
De verdad que sí. Y lo que dijiste es algo bien, o sea, yo hice un episodio de Shakira, del duelo de Shakira, el duelo en el contexto de perder una relación en la canción de Bizarrap. Y una de las cosas del duelo es la negociación y el duelo en la pérdida de una relación, pero en la pérdida de tus amigos, que son, en verdad, los amigos de Kendo son su familia, son la gente con lo que se crió, o sea, nuevamente volviendo al tema de que él es huérfano, o sea, que las personas más cercanas son los amigos y esas personas que ya no están con él. Entonces, es bien importante, o sea, estamos hablando de que no es tan solo un huérfano de padre y madre, es un huérfano de la familia extendida también, o sea, está solo. Es como que yo me quedé como que cuando yo estaba viendo todo esto y ahora te escucho y yo digo, papi, papi, esto está, o sea, es verdad, tiene layers, esto debe ser, o sea, en verdad que sí. No, no, no queda de otra. Nos queda una canción, la de Carta al Cielo. Carta al Cielo para mí es como que una dedicatoria a las personas que murieron, que pues no están con nosotros y que vivan en paz. O sea, es como que es el mataron, mataron a mí, no sé. O sea, es la, es la, es la. Sea, si tú ves esa canción, es bien larga. Entonces, hasta Don Omar te lee las versículas de la Biblia. Esta es la parte que no soy mamón de Don Omar. O sea, esa canción a mí no me gusta. Pero sí, es relevante el tema. Es relevante de que también hay yo una de las primeras veces yo hice cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo y Marien, que tú la conociste del podcast, que allá hace muchos episodios conmigo, presentamos nuestros trabajos en una Pop Culture Conference allí en la UPR de Mayagüez. Y nos pusieron en esas cosas, esas conferencias funcionan, que te ponen, si los temas se parecen, pues te ponen en una hora, tres panelistas presentan. So, Marien y yo presentamos como en en 20 minutos, 30 minutos, otros 30 minutos van para otras personas y así. Y una de las personas, no lo olvido, ellos estaban analizando las narrativas de cuando alguien se muere,
Okay.
de cuando alguien se va y esta necesidad de recordar a los muertos, darle este swan song. Y también pienso también mucho en los diferentes rituales de qué pasa cuando alguien se va, se muere. Y esto, ¿verdad? No es directamente atado a la canción. Esta canción, básicamente, pues lo que dije, es como que un goodbye, espero que descanses en paz, espero que estés con nosotros, repite estos temas de la memoria, pero me hace pensar en los diferentes rituales que han habido, no tan solo en Puerto Rico, pero a través del mundo. Y me recordó, para quedarme en Puerto Rico, en el muerto parado, me recordó. Serio, no estoy jodiendo. Y o sea, es para la gente que no sabe, en Puerto Rico hubo, y no sé si todavía alguien lo seguirá haciendo, pero estuvo esta modalidad de que cuando alguien muere van a hacerle su funeral, su velorio, ¿verdad? Su despedida, la última forma en que tu cuerpo va a ser recordado, de diferente manera. Una persona lo hizo parado, literalmente en el velorio, él lo pusieron como si estuviese.
Cuando una persona lo ponen en su ataúd, ¿verdad? Para su velorio y todo eso, esa persona, los restos de esa persona, o sea, tiene que pasar por un procedimiento de embalsamaje, ¿verdad?
Exacto.
Yo, una persona, ¿verdad? Difunto que fue delincuente en la vida, cuando él murió, él quería que su velorio fuera él de pie, porque él quería todavía hasta después de la muerte.
Estar muerte.
Esta postura,
De
¿cómo se
poder, de estar
dice?
duro frente.
De revolución, de esa de enfrentamiento.
Ajá.
Realmente, cuando la gente fue a su velorio, en vez de verle un ataúd, él estaba puesto en ropa civil, con gafa, gorra, cadena de oro, toda la cosa, de pie, con los brazos cruzados frente a él, como haciendo una postura de fuerza, de enfrentamiento. Y como dice Julio, se volvió una modalidad, o sea,
Sí.
que viva el capitalismo, de ahora gente los velaban en su motora favorita, en su caballo favorito.
En la ambulancia también se convirtió en algo
Sí,
de la
oh.
clase trabajadora, o sea, transicionó clases, porque eso, lo que tú dijiste, el chamaco que murió era un chamaco 20 y pico de años tenía, y pues obviamente murió violentamente, no es de un barrio de mucho dinero, y por eso se fue, o sea, son cosas que pasan en ¿verdad? Esos aspectos. Hay diferentes rituales a través del mundo. Yo sé de historias donde hay personas que quieren celebrar con sus amigos que murieron y desterran su cuerpo descompuesto. Eso lo hacen, ahí pasa, no voy a decir dónde porque no quiero como que causar problema, pero eso pasa. También me recuerda cuando se fue viral el bailecito de los muchachos con el ataúd que hacen un baile,
Oh.
que eso también se fue viral. O sea, culturalmente esto es algo, como recordamos a las personas, es parte del duelo, es parte de la negociación, es parte que se vive como, ¿verdad? Mundialmente se hacen de diferentes maneras. Y esto es como que esa representación. Así por lo menos yo veo esa carta al cielo, esa carta a las personas que no están con nosotros. No sé qué tú crees de. Por lo menos así yo sentí esta canción y cómo, ¿verdad? Se desarrolla en su temática.
Y no, las diferentes culturas tienen diferentes rituales a la hora de despedir a su ser querido. A Puerto Rico hacían cogidas de caballos si la persona era fanático de caballos, si era fiebrú, como decían, traían los cajos a chillar goma, el banshee, o ponían en la canción el funeral de la canoa y se ponían a pejear en el cementerio.
También funeral de la canoa, cabrón.
Yo he participado. Tú te ríes, pero es verdad. Julio,
Maldita sea, disculpa,
ponte
disculpa.
serio. Estamos hablando de cosas que pasan en Puerto Rico.
Un perro en cada vida.
Si usted no sabe lo que estoy hablando, Busque en YouTube la canción El funeral de la canoa de Jowell y Randy. Ponga esa canción, imagínense.
Clásico, clásico entender.
Imagínense que mientras está sonando esa canción, la están poniendo mientras están enterrando a alguien y la gente está perreando mientras están bajando el muerto. O sea.
Cabrón, yo nunca fui a un funeral tan cool, loco. Yo nunca fui.
Mira, para mí, el funeral más cool que yo he atendido. Yo fui a un funeral de este señor que era músico y la familia de él, todo era músico. Pero él en específico, él era percusionista. Y cuando él murió, él era religioso, obviamente, una sepultura católica. Pero, después que lo bajaron, ¿verdad? Y taparon el hoyo, los compañeros de él, músicos, trajeron congas y bongó y tocaron bomba y bailaron y tocaron bomba cuando lo enterraron.
No,
eso, ese, ese diría, ese fue el... Y tú veías a la familia y los amigos de él bailando bomba ahí, el duelo entre el bailarín y los tambores.
Sí.
Expresando su dolor y su pena y hasta lloraban mientras bailaban, rindiéndole tributo y sus honores a alguien que fue percusionista, específicamente percusiones afrocaribeñas. Y fue algo bien bonito, o sea, yo eso creó una impresión en mí bien grande por encima de los banshees o de los caballos o del funeral de la canoa, de verdad.
Sí, ¿no? Y creo que eso viene también mucho de la cultura afro, ¿verdad? Es bien curioso que lo hayan mencionado porque antes en Puerto Rico, eso era lo que se hacía una fiesta en celebración de que la persona partió. Eso era normal. Estamos hablando de 50, 70 años, como 70 años atrás. Pero ya ha cambiado. Si tú ves los gringos, hey, tienen que estar calladitos, tienen que estar, ¿sabes? Como que no pueden hablar mucho, etc. Culturalmente es bien diferente. Eso es como que siento que es una extensión de eso. No lo había pensado hasta ahora, como que sí, es verdad. Estamos hablando de una cultura afrocaribeña, estoy en este contexto. Y sí, estoy seguro que tiene algo que ver. Obviamente el reggaetón, este género es un género afro en su incepción. Aunque, ¿ves? O sea, no voy a hablar de las controversias de Kendo con la raza, no voy a entrar en eso porque también él tiene como que issue con eso, pero sí, papi, se cree que el racismo contra el blanco existe y eso, pues, o sea, no voy a entrar en eso, pero sí, él ha dicho esas cosas. Pero sí, sí siento que estas cuatro canciones en general capturan como que no tan solo la negociación de la vida y la muerte, recordar a esas personas, cómo distropiamos la idea de Dios o la idea del bien y el mal a través de esos lentes, pero como que al fin y de todo hay una riqueza cultural, hay una verosimilitud con la realidad, hay una experiencia de la condición humana claramente expresada en estas cuatro canciones, que yo creo que no muchas canciones que he podido analizar, yo creo que nunca he podido analizar tanto de en, o sea, en de, no sé, como que siento que esto tiene tanta riqueza que puedo seguir una hora más hablando de eso, pero no quiero seguir sacando tiempo porque llevamos un rato chévere aquí, pero Yancy, algo como de en conclusión que quiera abordar acerca de las cuatro canciones que hemos hablado hoy.
Nada, yo solamente quería señalar algo muy importante, que no tan solo en la música o en estos espacios de pobreza o de falta de educación, donde se distrofia la moralidad con la religión y se justifica las acciones y los hechos de una persona con esta religión distrofiada. O sea, esto es algo que pasa a nivel mundial. En todas las religiones, a través de todas las culturas, en algún momento la religión tuya o la de alguien que tú conoces se utilizó para entre comillas, hacer ver algo inmoral justo. Y Creo que era eso en parte una de las cosas que Julio quería tocarlo y me alegra que se haya que hayamos podido hablar de eso.
No, definitivamente es parte, gran parte importante de eso, que no típicamente se utilizan a las personas de, pues, clases sociales bajas, especialmente en contexto de reggaetón, como que siempre son el punchline, como que el punching down, y no es tan sencillo como la gente lo dice, y por eso yo sabía que tú eras la persona para hablar de este tema, porque tú tienes un conocimiento bien grande sobre y experiencia, ¿verdad? Sobre esto, y aprecio mucho tu participación y que haya tomado el tiempo de revisitar Meet the Orphans, que por lo menos no te puse a escuchar canciones porquerías, ¿sabes? Te voy a agradecer canciones duras y claramente Incógnita la tienes quemada hace 13 años, so no fue
Yo
tan
fui
difícil.
a la casa de los tapes, o no me acuerdo qué tienda era, de que vendían discos, y yo compré ese disco en CD y lo tenía en una libretita y todo, o sea,
Hablo.
yo lo tenía, y por ahí, debe
Tú.
estar por ahí todavía, en una de esas libretas de CD que ahora están obsoletos.
Dial, papi, tú le diste chavo
Ya, don
a
Omar,
casa de los
digo.
tapes. Casa de los
Bueno, digo
tapes.
casa de los seis, pero
O la gran discoteca, papi, la
no me
gran
acuerdo cómo se
discoteca.
llama.
La gran discoteca era, yo creo, estaba ahí
Discoteca, exacto.
al lado de Kevito Toys en Plaza, papi.
Sí, a la misma.
El que sabe, sabe, papi, el que sabe, sabe. Ahí estamos jangueando, papi, viendo lo último que salió ahí. Los chamaquitos no van a saber, no van a saber, no van a saber lo que es.
Kevin
Bueno,
Toys.
sí, papi. Tú sabes que a mí me cogieron robando juguetes en KB Toys. Lo estoy confesando aquí en
Sí,
el
yo me acuerdo
podcast.
con sopa.
Papi, sí. Sí, loco. Qué vergüenza. Anyways, mi gente. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y nada, miente, si tienen una pregunta, les gustó el tema, tienen algún comentario, tírenme al Instagram, el de Colonizándolos con Dembow. También ahí tengo un email de Colonizándolos con Dembow a Gmail, pueden escribirme. Jan, si tú quieres una pauta ahí, quieres promover dónde tú te puedes encontrar, qué otras cosas estás haciendo.
Ah, bueno, yo hago contenido en TikTok y en Instagram sobre comic books. Si te gustan los comic books y quieres aprender de los cómics, de la historia, de los personajes y ese tipo de cosas, me puedes encontrar en Year of the Collector, Year como año en inglés, Year of the Collector. Yo no hablo de películas, ni de casting, ni del MCU, yo hablo de los cómics, los que me gustan.
Es tristemente los cómics.
Sí, y el contenido positivo. Si algo no me gusta, créeme que no voy a perder mi tiempo hablando de eso.
Nice. A mí me gusta esta. A ver, de vez en cuando le doy una visita a ver qué tiene, porque tiene temas chéveres y es divertido. A mí me gustan mucho los cómics. Obviamente eso no es un tema que hablamos aquí, pero claramente mencioné a Batman porque es un huérfano, pero porque
Y me gusta que me tira loco.
sí, te tiro para que veas, papi, para que. Hey,
Vez
¿cuándo quieres hablar
mencionaste
de cómics?
a Batman en un episodio, y yo, wow.
Papi, yo le meto, yo sé un poquito. Yo no estoy tan metido como tú, pero sí me gusta todo eso.
Me
De
gusta
hecho,
que.
a mí me gusta más, hasta cierto punto, el concepto de analizar películas, ¿sabes? Film. Me gusta ir al cine y tener con quién dialogar y hablar de eso. Actualmente hago eso mucho con mi pareja. Y es como que me divierte mucho, o sea, me encantaría poder hacer como que alguien que tenga un podcast de películas, yo quiero participar, llévame, pero no, nada, no conozco a nadie.
Hablar de esa cosa en persona, pero en las redes sociales se ha vuelto bien tóxico hablar de las películas de cómics. Y yo, pues, yo deliberadamente decidí no tocar esos temas.
Es mejor, hay muchas, las redes sociales bien tóxico, es demasiado tóxico. Hasta cuando reggaetón, o sea, yo sigo todos los creadores de contenido, no todos, pero los que más me gustan, y siempre están en queja, papi. O
Sí,
sea,
no, ya
siempre están en queja. Yo trato de no participar porque no quiero abrir esa puerta porque cuando tú abres esa puerta, la gente se cree que tiene todo el derecho de faltarte el respeto,
parte personalmente.
sí, y como que no, yo decidí hace mucho tiempo no hacer eso. Pero nada, la Yancy, gracias. Ya saben, mi gente, si están interesados en temas de cómics, Year of the Collector, Instagram, TikTok. Y nada, mi gente, gracias por escucharnos y sigamos descolonizándolos con Dembow.